Nuevo toque de queda en Baltimore, tensa situación en esa ciudad al norte de Washington y la Corte Suprema de Justicia discute legalidad de matrimonios del mismo sexo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona, bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 28 de abril 2015. La situación en Baltimore continúa tensa. Más de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional estadounidense se encuentran en esa ciudad cuando falta poco para que sea anunciado un toque de queda. Vamos a hacer contacto con Gesell Tobías, que está en esa ciudad del estado de Maryland. Gesell, buenas noches.
Muy buenas noches, Alejandro. Gracias por tenerme en este show.
¿Qué nos puedes contar de lo más reciente? ¿Qué está pasando en este momento en las calles en Baltimore?
Pues hay un llamado general a los ciudadanos para que regresen a sus casas, para que se mantengan en sus casas. No obstante, el llamado está siendo desatendido en su totalidad, Alejandro. La mayoría de personas continúan, o hay un gran número de personas que continúan en las calles, sobre todo muy cerca a la zona en donde ayer ocurrieron los incidentes, donde se le dio fuego a una farmacia y a un supermercado, en donde fueron saqueados unas licorerías y destruidos unos edificios. Entonces, justo en esta zona, que es una calle Pennsylvania Avenue, muy similar a la calle que tenemos en Washington, D.C., se encuentra la mayoría de personas reunidas. También hay un cinturón o un cordón policial tratando de evitar que las personas se acerquen más a la zona de los daños. El llamado es para que esta noche, a las 10 de la noche, todo el mundo esté en sus casas, debido a que a esta será la hora a la que iniciará el toque de queda. No obstante, la relativa calma que podemos ver en este momento es muy, pero muy frágil, Alejandro. En cualquier momento se puede desatar una acción violenta mucho más grande, y decimos eso porque podemos ver los ánimos de las personas, hay ánimos bastante caldeados, y la presencia policial obviamente también contribuye a ese estado, Alejandro.
Aparte de la presencia policial en el terreno, digamos las tanquetas, este tipo de vehículos blindados que estamos viendo en estos momentos en Baltimore, ¿hay otro tipo de operativos aéreos? Por ejemplo, anoche desde el sur de Washington se pudieran escuchar a helicópteros y aviones sobrevolando, dado la cercanía entre Washington y Baltimore, me refiero, dada la vigilancia aérea, que hay algún tipo de vigilancia aérea tanto diurna como nocturna.
Es correcto, Alejandro, hay 3 helicópteros de la policía que sobrevuelan sin parar, y han sobrevolado esta ciudad sin parar, sobre todo la zona en donde se encuentran reunidas la mayoría de personas. Nosotros llegamos aquí a Baltimore a eso de las 10 de la mañana y ya estaban esos 3 helicópteros sobrevolando el área. Seguramente tomarán turnos, seguramente tendrán que recargar combustible en algún momento. No obstante, 3 helicópteros se han mantenido en todo momento tratando de controlar la zona. Si ellos ven en algún momento, como por ejemplo, personas subiéndose al techo de los edificios o al techo de los establecimientos, desde los aviones o desde los helicópteros, perdón, hacen un llamado para que las personas se bajen de ese lugar. O si ven una anormalidad, desde el helicóptero hacen un llamado para que las personas, por ejemplo, desalojen una calle específica. También recordemos que está la Guardia Nacional desplegada aquí en la ciudad de Baltimore. La Guardia Nacional está sobre todo en las zonas turísticas. Recordemos que Baltimore tiene uno de los acuarios más visitados aquí en Estados Unidos. Esas zonas están siendo protegidas por la Guardia Nacional, mientras que es la policía la que se está encargando prácticamente de proteger el área en donde se encuentran los manifestantes.
La alcaldesa ha sido muy criticada por la aparente tardanza en responder a los disturbios de ayer. El gobernador republicano Larry Hogan salió esta mañana con una batería contra las autoridades locales, prácticamente diciendo que no habían hecho nada y habían permitido los disturbios. ¿Qué opiniones has recogido hoy en la calle sobre la respuesta de la alcaldía a los disturbios?
Sí, obviamente hay muchas personas que están molestas con la alcaldesa, pero no solamente porque no se tuvieron acciones para evitar que sucedieran los accidentes violentos del día de ayer, sino que están en general molestos con el gobierno local, en general con el molestos con el gobierno nacional, en vista de la situación que se está dando racial, vamos a decirlo claro, la situación racial entre afroestadounidenses y la Policía Nacional. Algunas personas sí nos dijeron de que están en desacuerdo con la medida policial, con llamar, consideran exagerado llamar a la Guardia Nacional, consideran exagerado los 3 helicópteros que están prácticamente vigilando hacia dónde van las personas, mientras que otros, por otra parte, consideran que se ha hecho muy poco, que se hizo muy tarde. Por lo tanto, tenemos opiniones encontradas, pero donde hay prácticamente una opinión bastante generalizada es en cuanto a que se consideran ellos como comunidad, los afroestadounidenses se consideran en este momento el foco de la atención por parte de la policía, el objetivo de la policía. Obviamente eso es lo que ha dado como resultado estas manifestaciones, que bueno, en este caso ahora son aquí en Baltimore, pero ya las vimos en Ferguson, Missouri, las hemos visto en otras ciudades también de Estados Unidos. Por lo tanto, hay un descontento, pero prácticamente contra el gobierno en general, independientemente de las decisiones que tome en este momento, Alejandro.
Muchas gracias. Ezel Tobías se encuentra en Baltimore, en el corazón de los disturbios y del toque de queda que comienza en menos de 2 horas hasta las 5 de la mañana. Ezel Tobías desde Baltimore. El gobernador del estado de Maryland, el republicano Larry Hogan, ofreció una rueda de prensa en la que condenó los saqueos y disturbios ocurridos ayer tras los funerales del afroestadounidense Freddie Gray, muerto mientras se encontraba bajo custodia policial. Hogan visitó las fuerzas de la Guardia Nacional y de la policía.
Criminal activity will not be tolerated.
No toleraremos actividades criminales, nos vamos a asegurar, vamos a tener todos los recursos que sean necesarios, tanta fuerza policial como sea necesaria, para que la gente de Baltimore sepa que tendrá seguridad, que no correrá peligro. No vamos a permitir que se repita lo de anoche, dijo Hogan. Desde anoche, helicópteros procedentes de Washington D.C. han estado sobrevolando el área de Baltimore, a poca distancia de la capital estadounidense. El gobernador de Maryland dijo haberse reunido ya con líderes religiosos, la NAACP, que es la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color Negro, y la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, para discutir sobre los disturbios y saqueos en Baltimore, pero que lo más importante por el momento es controlar la violencia desatada en toda la ciudad. Si bien el presidente Obama condenó la violencia de Baltimore y llamó a los criminales thugs o vándalos, también pidió a la policía que reconozca que hay un problema interno con algunos de sus agentes y aseguró que la solución está en manos de todos.
El mandatario estadounidense Barack Obama condenó de manera vehemente los hechos de violencia registrados en Baltimore.
Es un reducido grupo de personas aprovechando la situación para sus propios objetivos y ellos deben ser tratados como criminales.
Pero también hizo un llamado a las autoridades policiales para solucionar el problema que enfrenta su institución.
En lugar de cerrar filas, lo que hemos visto es un grupo de policías, comisionados y otros comprometidos en reconocer que tienen que poner sus manos a la obra y trabajar de manera conjunta con la comunidad para resolver el problema.
Y con estas palabras, también el mandatario Barack Obama quiso poner el dedo en la llaga sobre una problemática que no es nueva.
Parece que desde Ferguson, ahora cada semana o cada 2 semanas, y por eso entiendo que los líderes de derechos civiles y los padres en todo el país están diciendo que esta es una crisis. Lo que yo digo es que esto ha venido sucediendo por mucho tiempo. Esto no es nuevo y no deberíamos pretender que es nuevo.
Por eso, según el mandatario, no se puede dejar el problema solo a la policía o a las comunidades locales.
En ambientes donde no hay oportunidades ni educación, en esos ambientes, si pensamos que vamos a enviar a la policía para hacer el trabajo sucio de contener los problemas que surgen allí, sin una nación y una sociedad que diga qué podemos hacer para cambiar estas comunidades, para levantarlas, para darle oportunidades a sus niños, entonces no vamos a resolver este problema.
El mandatario resaltó como legítimos los reclamos y las preocupaciones que por días líderes comunitarios en Baltimore han manifestado de manera pacífica por lo sucedido con el joven Freddie Gray. Lina Correa, para La Voz de América.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversó con el profesor Emilio Viano sobre los saqueos en Baltimore y también sobre el tema de Loretta Lynch, quien se acaba de estrenar como nueva secretaria de Justicia de Estados Unidos.
Bueno, claramente es muy lamentable que hubo estos motines que claramente representan una violencia inesperada, una destrucción de la ciudad que supuestamente la gente quiere proteger y aumenta la tensión entre la policía y la comunidad, particularmente afroamericana. Se está hablando ahora del despliegue de la Guardia Nacional y de más de 5,000 policías de la región en torno de Baltimore, lo que claramente va a crear una situación casi de ocupación militar de una ciudad en los Estados Unidos, lo que no resuelve el problema, solamente evita por el despliegue de fuerza policial y militar las acciones de los manifestantes y aún más de los criminosos que aprovechan de estas situaciones para pillaje y otros crímenes, pero no resuelve las raíces del problema, así que aún tenemos mucho que hacer.
Estaba escuchando un comentario que decía que todos los desmanes que se produjeron ayer podían haberse evitado con una acción inmediata de la policía. ¿Usted cree lo mismo, profesor, o es que más bien la policía excedió algunos límites?
Bueno, naturalmente los violentos disturbios de ayer pusieron, digamos, un oscuro broche a una jornada que había comenzado de forma pacífica, tras los llamamientos a la calma efectuados por las autoridades locales, la familia del joven fallecido al término de una primera oleada de protestas la noche del sábado, y hubo el funeral de Gray, que recibió sus últimos adiós mucha gente, incluyendo a representantes del presidente Obama. Y claramente este es el problema. Hay un creciente movimiento nacional de protesta ante la oleada de casos de brutalidad policial contra afroamericanos, y que empezó con la muerte de Michael Brown en Ferguson, Missouri. Desde entonces, los nombres de víctimas de minorías a manos de la policía no han parado de surgir. Ya conocemos los nombres de Eric Garner, de Tamir Rice, el niño de 12 años, y de otros. Y claramente hay una ira, hay un miedo, hay un enojo, hay digamos una rabia de la población afroamericana en particular por darse cuenta que están prácticamente ocupados por fuerzas en mayoría blancas que no aprecian el valor de su vida. Es esto el problema. Se está hablando de que las vidas de los afroamericanos cuentan, que todas las vidas cuentan, como apareció en la iglesia donde se hubo el funeral del muerto en Baltimore. Pero ese es el problema, que tenemos un movimiento nacional a donde nos damos cuenta que en Estados Unidos al mínimo más de 500 ciudadanos mueren cada año a manos de la policía, pero un número mucho más alto, mientras que en el Reino Unido ni uno el año pasado murió, por ejemplo. Y ahí también hay criminales, hay disturbios, hay gente que no respeta la ley. Así que es una mentalidad de violencia por parte de la policía que responde con fuerza letal en los Estados Unidos con mucha frecuencia y fácilmente.
El profesor Viano, frente a esta situación, sin duda alguna, los retos que deberá enfrentar la nueva fiscal general, la señora Loretta Lynch, son muy grandes, muy importantes, más aún cuando ella es la primera mujer afroestadounidense en dirigir el Departamento de Justicia.
Claramente, eso es uno de los retos más graves que ella está enfrentando, esta nueva crisis racial en Baltimore, que nos recuerda este problema de racismo muy, muy profundamente radicado en los Estados Unidos. Se pudo ver muy gráficamente anoche cuando hubo una conferencia de prensa de la alcaldesa de Baltimore con el jefe de policía policía y otros oficiales de la ciudad que eran en mayoría afroamericanos, y después la conferencia de prensa del gobernador de Maryland y del jefe de la policía de estado de Maryland y otros, todos blancos. Es eso un poco el problema aquí en Estados Unidos, que aún el poder en muchos casos, como claramente era en Ferguson, Missouri, está en las manos de los blancos, que controlan, digamos, la población afroamericana como si fuese aún un pueblo subserviente, sino esclavo. Y esto es el problema profundo de los Estados Unidos que tenemos que resolver, y también el entrenamiento de la policía, porque la policía aquí se entrena para disparar, para matar, por ejemplo, mientras que en Europa frecuentemente es para herir y arrestar, digamos, parar la persona en sus acciones criminosas. Y después, con toda la tecnología que tenemos, con todo lo que sabemos hoy en día, ¿por qué no podemos innovar? Así que podamos controlar individuos o grupos que presentan retos para la policía, la comunidad, sin matanzas. Lo que pasa muy frecuentemente en este país. Tenemos que entrenar nuevamente la policía, invertir más fondos para un cambio de mentalidad y verdaderamente ayudar a crear lo que se llama community policing, la policía de la cercanía, de la comunidad, que ahora es más un eslogan, es más un tema de propaganda que una realidad.
El profesor Emilio Viano conversando con Gioconda Tapia, Estudio 45, en una nota aparte de Associated Press. El magnate de bienes raíces Donald Trump culpó al presidente Obama por los disturbios en Baltimore. Trump, quien critica a Obama, gracias, con frecuencia, fue duro con el presidente en Twitter a primeras horas de hoy. Donald Trump escribió: "Nuestro gran presidente afroestadounidense no ha tenido un impacto positivo sobre los truhanes que están destruyendo abiertamente y con alegría a la ciudad". Donald Trump también criticó a la policía y a la alcaldesa. El lunes, como ustedes saben, estallaron disturbios en esa ciudad de Maryland tras el funeral de Freddie Gray. Donald Trump ha dado señales de que pueda postularse a la presidencia y lo ha hecho nuevamente este año, aunque nunca ha llegado a una candidatura oficial. Bien, hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Día histórico para los defensores de los derechos de los homosexuales. Se discute en la Corte Suprema el futuro de la legalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Angélica Herrera con los detalles.
El máximo tribunal estadounidense escuchó los argumentos de parejas que piden que los matrimonios entre personas del mismo sexo se legalicen en todo el país.
Y en este momento simplemente estamos, no estamos preguntando que nos den más derechos que nadie, simplemente que nos den los mismos derechos para podernos casar.
Candy y su esposa Lina se casaron en Virginia, uno de 36 estados que actualmente reconoce como legítima la unión entre personas del mismo sexo. Los magistrados tendrán que decidir si existe un derecho constitucional al matrimonio homosexual, lo que les daría a estas parejas los mismos derechos de los que gozan las parejas heterosexuales.
En las viviendas, en el seguro de salud, en adopción, en nuestra propiedad, si queremos una casa juntos, todos esos derechos deben ser protegidos para todas las familias en el país.
Isabel y Felipe se casaron en Massachusetts y gracias a que ese estado reconoce su matrimonio, Felipe logró hacerse ciudadano estadounidense.
Por muchos años estuvo indocumentado y porque él es una persona ciudadana me puedo pedir desde 2013.
Hasta la Corte Suprema de Justicia, aquí en Washington llegaron cientos de manifestantes de ambos lados del debate. Entre ellos, un grupo de hispanos con Biblia en mano, que aseguran que una decisión a favor de los demandantes significaría un duro golpe para la institución matrimonial que ellos ven como sagrada.
En el nombre de Jesús te rogamos, papito.
La Biblia nos dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y nada en el medio. Que se asoman en el espejo y que miren cómo nacieron. Nacieron hombres y mujeres.
Se espera que la Corte Suprema tome una decisión para finales de junio. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
Nos vamos a Nepal, donde, como ustedes saben, hay devastación. Más de 4.000 muertos hasta el momento. Gilberto Cabrera tiene los detalles.
La cremación en masa de víctimas continúa con el fin de evitar epidemias.
La cremación comenzó desde muy temprano. El gobierno nepalés ordenó la cremación por las próximas 24 horas. El ejército suministra la leña y los cuerpos son incinerados donde son hallados.
El terremoto del sábado ha sido el peor en la nación Himalaya en más de 80 años. La devastación y el miedo a las réplicas han llevado a muchos en la capital, Katmandú, a huir en vehículos sobrecargados. Muchos dejaron sus viviendas y duermen ahora en tiendas de campaña.
Es nuestra tercera noche aquí y ha sido muy difícil. El gobierno no ha hecho nada, solo India nos ha ayudado.
India ha enviado helicópteros, implementos médicos y personal de socorro. Muchos alpinistas, entre ellos este holandés, fueron rescatados por equipos indios. China, que colinda con Nepal, también envió ayuda inmediata.
Acabamos de arribar con bolsas para cadáveres para los equipos de rescatistas que hallaron muertos. También traemos camillas para evacuar a los heridos. Trajimos también sistemas de filtración de agua para suplir las necesidades básicas.
Equipos de rescatistas de otros países están a punto de arribar, pero no todos logran aterrizar en el congestionado aeropuerto de Katmandú. Por otro lado, deslizamientos de tierra bloquean el acceso a comunidades remotas, lo que lleva a concluir que el número de víctimas aumentará notoriamente una vez los rescatistas se abran paso. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
La amenaza presentada por extremistas y los esfuerzos de los gobiernos para combatirla han generado restricciones y peligros a la libertad de prensa, así como para los comunicadores, quienes, según el informe del Comité para la Protección de los Periodistas, están siendo atacados.
La seguridad de la vida de los periodistas en el mundo atraviesa su peor momento debido a las amenazas de grupos extremistas, indicó en su reporte anual de ataques contra la prensa el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ.
Los periodistas están blancos por parte de grupos terroristas o organizaciones criminales y también se enfrentan presiones de gobiernos los cuales dicen están respondiendo a esta amenaza, pero los periodistas y la libertad de prensa se coarta como resultado.
De acuerdo a Joel Simon, director del CPJ, en América Latina los periodistas son objetivo del crimen organizado en México, Centroamérica y Brasil, y este reporte denuncia una creciente amenaza contra los comunicadores en Paraguay, donde el periodista Cándido Figueredo tiene que mantenerse custodiado de guardaespaldas armados, mientras que en otros países la presión viene directamente del gobierno.
Vale la pena mencionar en Ecuador, veamos la misma dinámica en la cual la prensa en el gobierno está en una confrontación, pero también en países como Venezuela, donde se ve una acciones muy fuerte contra la prensa, una restricción enorme de la libertad de prensa en este país. También se puede mencionar Nicaragua, que es otro país donde hay presiones muy fuertes de parte del gobierno que restringe el ejercicio libre de periodismo.
El reporte del CPJ, dado a conocer en Naciones Unidas, sirve de antesala al debate a realizarse a finales de mayo en torno a la protección de civiles y periodistas, quienes, de acuerdo a Simons, cada vez enfrentan más restricciones y amenazas. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El secretario de Seguridad del Territorio Nacional testificó sobre el estado de su departamento y el controversial caso de un hispano que recibió amnistía y que hoy es acusado de asesinar a cuatro personas.
El secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, anunció que las detenciones en la frontera sur del país están en su nivel más bajo en 4 años.
We are doing a lot.
Estamos haciendo bastante para mejorar la seguridad fronteriza. Hemos añadido los recursos derivados del verano pasado. Tenemos que priorizar los detenidos en la frontera y hemos desarrollado una estrategia de campaña para la frontera sur.
En lo que va del año fiscal 2015, los agentes fronterizos han detenido a casi 152 mil personas que intentaban ingresar al país de manera ilegal. Un 28% menos en comparación con el mismo periodo el año anterior.
Pay reform.
Asimismo, el secretario anunció la suspensión del programa federal Comunidades Seguras.
Estamos finalizando el controversial programa Comunidades Seguras, que provocó bastante resistencia por parte de las autoridades locales y estatales. Esto es un esfuerzo para poder enfocarnos en criminales que deberían ser deportados del país.
No obstante, uno de los legisladores indagó sobre el controversial caso Rangel Hernández, acusado hoy de matar a 4 personas en Carolina del Norte, luego de recibir alivio migratorio bajo la acción diferida conocida como DACA.
Hemos reentrenado a todos los trabajadores que se ocupan de estos casos para asegurarnos de que se identifiquen problemas como la pertenencia a bandas criminales. Si alguien es miembro de una banda criminal, no debe estar recibiendo DACA. La persona debe ser prioridad para deportación.
La propuesta de presupuesto para el año fiscal 2016 incluye la contratación de 21.370 agentes fronterizos adicionales y más de $370 millones para más sistemas de vigilancia, sensores y torres a lo largo de la frontera. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Bueno, es todo por el momento. Nos vamos con un bonito tema de la gente de Heart, que se llama These Dreams. Es todo por ahora. Les habló Alejandro Escalona.